When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que tu servidor CJ Navas te dan las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del jueves 2 de mayo de 2024, volviendo a la normalidad aquí en Alicante. Toda la gente de Madrid todavía de puente, muchos de ellos también por aquí en Alicante. Vamos con todas las noticias del día. Antes de ello, un poquito de follow-up. Y es que después de 4 días sin hacer el programa, uno estaba falto de entrenamiento y mi hermano Jorge me avisó que había metido no uno, sino 2 gazapos en el programa de ayer. El primero de ellos, que la docuserie de Brown GP en España está disponible en Disney Plus, no en Prime Video. Yo creo que metí la pata porque en Estados Unidos yo juraría que está en la plataforma de Amazon y de ahí venía el equívoco. Y luego, y este sí es imperdonable, que dije que Billy Idol era norteamericano y no, ha estado mucho tiempo en Estados Unidos, pero el cantante es de origen británico. Y después de esto y de mandar un beso muy fuerte a mi hermano Jorge, vamos ya con las noticias del día. Arrancamos hablando de premios y festivales, hablamos de la próxima gran cita cinematográfica del Festival de Cannes, que recientemente revelaba su jurado, entre los cuales se encuentra J. Bayona. Pero la noticia del día no va por ahí, sino por las protestas y la posible huelga por los salarios de los trabajadores del festival. Hasta 200 trabajadores de festivales de cine franceses, algunos de ellos en Cannes y algunos en otros festivales de toda Francia, estarían planificando estas acciones desde el 14 de mayo, cuando da el pistoletazo de salida los 12 días de los que consta el Festival de Cannes, asociados de alguna forma bajo un grupo conocido como, y aquí me vais a permitir que me pegue el fardón de decirlo en francés, porque hace tiempo que no hablo tanto en francés y me apetece mucho, Sous le Secret La Dèche, Collectif de Précaires de Festival de Cinéma. Algo así como Bajo las Pantallas, La Miseria, colectivo de trabajadores precarios de los festivales de cine. Un lema que los más viejos del lugar, sin ningún género de dudas, habéis identificado como un homenaje o copia, cada cual que decida lo que quiera, de ese famoso Sous le pavé la plage, bajo los adoquines la playa, del mayo del 68 francés. Os seguiré informando sobre qué ocurre con esto porque puede ser el detonante de la traslación del verano de huelgas en Estados Unidos a este año en Europa. Que yo siempre digo que España va 2 años detrás de Estados Unidos. Bueno, pues Francia, que al final para esto es más moderno, solamente unos meses o si queréis un año. Pasando ya al apartado de nuevos proyectos, Paramount Plus ha anunciado una precuela de Rosemary's Baby, de La Semilla del Diablo, llamado Apartamento 7A, que va a estar protagonizada por Julia Garner y que se estrenará este otoño. Será una película ambientada en la ciudad de Nueva York, contando la historia anterior al legendario clásico del terror dirigido por Roman Polanski e interpretado por Mia Farrow y John Cassavetes en 1968, explorando lo que sucedió en el apartamento antes de que Rosemary se mudara allí. Julia Garner interpretará a una bailarina que sufre una lesión devastadora y se verá atraída por fuerzas oscuras cuando una pareja mayor, peculiar y bien conectada, le promete una oportunidad de alcanzar la fama. Junto a Garner estarán Jim Sturz, Kevin McNally y Diane West, dirigida por Natalie Erika James, que ha coescrito el guión junto a Christian White y Skylar James, y en la producción, ojo, Andrew Form, Alison Seeger, Brad Fuller, John Krasinski y Michael Bay. Os juro que esto no pensaba que iba a leerlo hoy. Por su parte, Prime Video ha encargado a Tomorrow Studios una serie de suspenso, hoy ves que todo va de terror, llamada The Better Sister, la hermana mejor, protagonizada por Jessica Biel y Elizabeth Banks. Las dos actrices serán además, por supuesto, productoras ejecutivas de esta adaptación, como no, de un thriller superventas en Estados Unidos, escrito por Alafair Burke. La novela nos cuenta la historia de Chloe, el personaje de Bill, que se mueve por el mundo con su apuesto esposo abogado Adam y su hijo adolescente Ethan, mientras que su hermana separada Nikki, el personaje de Banks, lucha por mantenerse alejada de la droga y tratando de llegar a final de mes. Cuando Adam es brutalmente asesinado, así comienza la cosa, el principal sospechoso conmocionará a la familia, dejando al descubierto, cómo no, sé que esto os va a sorprender muchísimo, secretos enterrados durante mucho tiempo. La serie tendrá a dos showrunners, por un lado Olivia Mills, que escribió el piloto y trabajó anteriormente en Ocean's 8, y Regina Corrado, que recientemente formaba parte del equipo de guion de Mayor of Kingstown. La ficción estará dirigida por Craig Gillespie, el responsable de Pam y Tommy, y lo que no ha trascendido todavía es el número de episodios que va a tener. Y pasando ya a España, Netflix ha anunciado que Animal Salvaje, la nueva comedia protagonizada por Luis Tahera, ha concluido su rodaje en Galicia. Animal Salvaje cuenta la historia de Antón, el personaje de Zahera, un veterinario rural gallego que se ve obligado a aceptar un trabajo en una tienda boutique para mascotas dirigida por su sobrina Uxía, a la que dará vida Lucía Caraballo, de No me gusta conducir, junto a la que tendrá que aprender a adaptarse y descubrirá que en la familia y en el trabajo no todo es siempre blanco o negro. Completa del reparto Carmen Ruiz y Antonio Durán Morris, como no, que al final es una serie gallega. La serie estará dirigida por Alberto del Toro y Víctor García León, que también firma el guión junto a Ana Boyero, Araceli Álvarez de Sotomayor, Germán Aparicio y Daniel Castro en una nueva producción de Alea Media de la productora de Aitor Gabilondo. Y no abandonamos el gigante rojo, pero pasamos a hablar de fichajes. Black Rabbit, la nueva serie protagonizada por Jude Law y Jason Bateman, completa su reparto con Odessa Young, Robin de Jesús, Abby Lee y el ganador del Oscar, Troy Kotsur. Por su parte, Prime Video ha confirmado los fichajes de Matt Lanter, al que hemos visto recientemente en Jupiter's Legacy, y Sofía Esperanza, en su primer gran papel en televisión, para su nueva producción Motorheads. La serie ha sido escrita por John A. Norris, que también ejercerá como showrunner, y trata sobre el primer amor, el primer desamor y el primer coche. Ambientada en una ciudad que alguna vez fue próspera y que ahora busca un rayo de esperanza, que digo yo que será Detroit, la serie es una historia llena de adrenalina de un grupo de forasteros que forman una amistad poco probable debido a un amor mutuo por los automóviles. Lanter y Esperanza se unen así a un reparto en el que ya estaban Nathalie Kelly, Michael Cimino, Melissa Colazo, Uriah Shelton y, sobre todo, lo más sorprendente para mí, Ryan Phillippe. Y el último fichaje es el de una persona tremendamente ocupada actualmente en Hollywood, que es Jonathan Van Tulleken, el director de Shogun, al que han fichado para dirigir la adaptación de la novela de Andrew Michael Hurley, The Lonely, el solitario, para televisión. Quien se ha hecho con los derechos de la novela, la primera que publicó Hurley, es New Regency Television International, una novela que cuenta la historia de dos hermanos en un viaje por el noroeste de Inglaterra, donde encuentran, cómo no, secuestros desconcertantes y se ven envueltos en una serie de eventos aterradores que moldearán sus vidas para siempre. Es una novela que ganó el libro del año de los British Book Awards y que cuenta entre sus seguidores ni más ni menos que a Stephen King. Esto no es lo único que tiene en cartera Van Tulleken, porque lo próximo que va a hacer es dirigir los primeros episodios de Blade Runner 2099. En el apartado de renovaciones, Amazon no ha esperado ni siquiera que se estrene la primera temporada de Cross, la serie que adapta la saga de novelas de Alex Cross escritas por James Patterson, y ha dado una segunda temporada a la ficción que está protagonizada por un actor que a mí me fascina. Desde que lo vi por primera vez en Friday Night Lights, me encantó después en Leverage y luego en todo lo que ha hecho posteriormente Aldis Hodge. Al mismo tiempo, Deadline publicaba que para esa segunda temporada habrían contratado ya ni más ni menos que a Janine Manson, a la que hemos visto recientemente en Upload, a Wes Chatman, al que hemos visto en Ahsoka, pero yo siempre recordaré su papel en The Expanse, y a Matthew Lillard. No es ni de lejos la primera adaptación que se ha hecho al audiovisual de las novelas, ya no de Patterson, sino de la propia saga de Alex Cross. Lo más conocido posiblemente es Along Came a Spider, la primera novela de la saga, que en España tuvo el mismo título que la traducción de la novela, La Hora de la Araña, con Morgan Freeman y Mónica Potter. Y es que si esto a Prime Video le va tan bien como Boss o como Richard recientemente, tiene más de una treintena de novelas para poder adaptar. En cuanto a fechas de estreno, Pluto TV nos trae sus novedades para este mes de mayo. Por un lado, vamos a tener canal dedicado a Star Trek La Nueva Generación, se estrena el próximo 24 de mayo. Exactamente lo mismo va a ocurrir con Llama a la Comadrona, para este no vamos a tener que esperar mucho, mañana mismo, viernes 3 de mayo. El 10 de mayo debuta Pluto TV Noches de Acción. Y el canal que más me ha gustado de todos, y mira que el primero es el de la nueva generación, es el Pluto TV Series Sci-Fi, que debuta el 24 de mayo con producciones como The Dresden Files, que es una de las cosas que siempre he querido acercarme, pero el tiempo al final es el que es, tanto a las novelas como a la serie, como al juego de mesa, que siempre me han dicho que está francamente bien, Atlantis, y sobre todo, esta apuntarla si no la visteis en su momento, porque es una serie maravillosa y la cantidad de buenos actores que han salido de allí es alucinante, Misfits. Por su parte, Apple TV Plus ha anunciado que el próximo 28 de junio estrenará su nueva serie animada de aventuras, Wonderland. La serie está basada en la trilogía de bestseller de Tony Dieter Lizzi llamada La búsqueda de Wonderland, que gira en torno a Eva, una adolescente curiosa y entusiasta que es criada en un moderno búnker subterráneo por el robot cuidador Mutru. El día de su 16º cumpleaños, un ataque al búnker obliga a Eva a salir a la superficie de la Tierra, que ahora está habitada por alienígenas, poblada por fauna de otro mundo y sin ningún otro ser humano. La serie es una producción de Skydance Animation y ejerce como showrunner Bob's Ganaway. Y por último, Prime Video ha anunciado que el próximo 11 de julio se estrenarán los 8 episodios, la serie completa de Sausage Party o La fiesta de las salchichas, Foodtopia, una serie derivada de la película para adultos del 2016 de Seth Rogen y sus colaboradores habituales Evan Goldberg, Ariel Shaffir y Kyle Hunter. Estos dos últimos, por cierto, ejercen como showrunners de esta serie. Y terminamos, como suele ser habitual, con tres apuntes rápidos de industria. Por un lado, Prime Video ha sacado pecho de los números que ha hecho Fallout en la plataforma, anunciando que ha sido la segunda producción más vista de la historia de Amazon Prime Video durante los primeros 16 días de su lanzamiento. En total, más de 65 millones de espectadores han visto al menos una parte de la serie, estando más del 60% de los mismos fuera de Estados Unidos. Eso sí, lo más visto, pese a quien pese, sigue siendo El Señor de los Anillos de Poder. Por otro lado, el nuevo jefe de la BBC, Tim Davie, y Ted Sarandos, el co-CEO de Netflix, han anunciado que participarán en la próxima convención de la Royal Television Society en Londres. Se trata de un evento que curiosamente no se produce todos los años, sino cada dos, del que yo recuerdo en otras ocasiones tener siempre grandes invitados y cuya próxima edición se celebrará el próximo 17 de septiembre en el King's Place de la capital británica. Y por último, una noticia de despidos, DNG o DNEG, no sé exactamente cómo se pronuncia esto, una productora de efectos visuales que tiene más de 10.000 trabajadores repartidos por todo el mundo, que ha trabajado recientemente en Dune y en Oppenheimer, podría despedir, según Deadline, hasta un 5% de su plantilla. En el apartado de vídeos y trailers, que como siempre os digo, si os suscribís a nuestra newsletter, newsletter.fueradeseries.com, de forma total y absolutamente gratuita, los tendréis todos a golpe de un dedo o a golpe de un clic. Apple TV Plus nos ha mostrado ya a Jake Gyllenhaal protagonizando Presunto Inocente. No sé si en España se va a mantener el título original de Presume Innocent o van a traducirlo igual que la película original como Presunto Inocente. El caso es que ya podemos ver a Gyllenhaal como Rusty Savick en una serie que recordar que se ha adelantado su estreno, que va a llegar a la plataforma de la manzana el próximo miércoles 12 de junio. Por su parte, FX nos ha mostrado un avance de Clip, según reza el lema de la serie, la escandalosa historia del otro equipo de Los Ángeles, mostrando los años de los Clippers bajo el mandato de Sterling y su caída en desgracia posterior, que le obligó a vender la franquicia a Steve Ballmer, al que fue durante muchos años, sucediendo a Bill Gates, el CEO de Microsoft. Un elenco absolutamente espectacular con Jackie Weaver, con Cleopatra Coleman, con Ed O'Neill haciendo de Sterling y Lauren Fishburne interpretando al entrenador de esa época de los Clippers, que era ni más ni menos que Doc Rivers. Unos Clippers, por cierto, los que está dando gusto ver en los actuales playoffs de la NBA, y eso que Kawhi Leonard, como suele ser habitual, ni está ni se le espera qué grandes partidos nos están dando contra los Dallas Mavericks. Y por último, Netflix nos ha mostrado las primeras imágenes de Senna, la miniserie sobre el malogrado piloto de Fórmula 1 brasileño, al que va a dar vida Gabriel Leone y que se estrenará en este 2024, pero todavía no tenemos fecha confirmada. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy jueves 2 de mayo, agarraos, porque hay bastantes estrenos e, importante, prácticamente todos. Por un lado, HBO Max estrena la tercera temporada de Hacks, una de sus series de mayor éxito de crítica y público de los últimos años. Star Channel estrena la tercera y última temporada, como supimos esta semana, de CSI Vegas. Netflix estrena Todo un hombre, la nueva producción de David E. Kelley y Regina King, protagonizada por Sarah Jones, a la que muchos recordaréis, igual que yo, por Para toda la humanidad, por Tom Pelfrey, por William Jackson Harper, por Lucy Liu, por Diane Lane y por Jeff Daniels. Charlie Crooker, el personaje de Daniels, es dueño de un negocio inmobiliario, ha cumplido los 60 y tiene una segunda esposa de solo 28 años. Pero la vida de este triunfador se empieza a resquebrajar cuando descubre que no puede devolver el cuantioso crédito que pidió al banco para expandir su imperio del ladrillo. Crooker iniciará así un descenso a los infiernos en el que se cruzará con un joven idealista que soporta con estoicismo los embates de la vida y un abogado negro que ha ascendido socialmente. Por su parte, Movistar Plus estrena Marbella, la nueva producción de Dani de la Torre y Alberto Marini, los responsables de La Unidad. Una serie en la que Hugo Silva se pone en la piel de César, un ambicioso y seductor abogado que está dispuesto a retorcer la ley y saltarse cualquier código ético o moral para lograr sus objetivos y convertirse en el abogado más cotizado de, por supuesto, Marbella. La dirección corre a cargo de Dani de la Torre y Óscar Santos, el guión de Alberto Marini, a partir de una idea original de los periodistas Nacho Carretero, el autor de Fariña y la persona con la que escribió El Corredor de la Muerte, Arturo Lezcano. Y por último, Prime Video estrena La idea de tenerte, la película protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine. Está basada en el libro homónimo de Robin Lee y nos cuenta la historia de amor de Soline, una madre soltera de 40 años, que comienza un romance inesperado con Hayes Campbell, el personaje de Galitzine, de 24 años, cantante de August Moon, la banda de chicos más sexy del planeta. La película ha sido dirigida por Michael Showalter, que firma el guión junto a Jennifer Westfeld, y tengo mucha, pero que mucha curiosidad por verla, porque ¿qué queréis que os diga? Es Anne Hathaway. Hoy es jueves y como todos los jueves repasamos el top 10 de las series más vistas en Netflix en España y comentamos también los principales resultados a nivel global. Un top 10 que en esta ocasión tiene 4 novedades. En el 10º puesto se mantiene todavía El problema de los tres cuerpos. En el 9, primera novedad, Los detectives difuntos. En el 8, segunda novedad, Los bandidos del oro. Y en el 7, la serie más longeva a día de hoy del top 10, The Gentleman, la serie de Guy Ritchie. 8 semanas en el top 10, sigue teniendo la producción. En el 6 nos encontramos la tercera novedad, la miniserie En tus manos. En el 5 se encuentra la primera temporada de Entre tierras. En el 4, Antracita, el misterio de la secta. Ya sabéis, son sectas, es True Crime, es Netflix, pues ahí está, en el puesto número 4. Y a partir de aquí, más o menos lo que cabía esperar. En el 3, Lo que la verdad esconde, el caso Asunta, Operación Nenúfar, temporada 1, lo que os decía del True Crime. En el 2, nos encontramos con la gran sorpresa de primavera de Netflix, Mi reno de peluche, o Bebé reno, como pone en el listado Netflix para confundir a todo el mundo, la traducción literal del título original, Baby Reindeer. Y en el 1, para sorpresa de absolutamente nadie, el caso Asunta. Mi reno de peluche fue lo más visto en Netflix a nivel global, con 22 millones de vistas, a años luz del segundo, que es Los detectives difuntos, con 3,1 millones de vistas. En cuanto a películas, lo más visto fue la segunda parte de Rebel Moon, hizo además que la primera parte de Rebel Moon se colase en el 4º puesto, y en segundo lugar, Con todos menos contigo, la comedia de Sydney Sweeney y Glenn Powell, que después de haber anunciado que era un fracaso, va a ser una de las comedias románticas más vistas de los últimos años. Y antes de ir con la despedida de hoy, porque hoy retomamos las buenas costumbres y tenemos despedida a cargo de uno de nuestros oyentes, vamos con la buena noticia del día, y es que hoy, 2 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, Cosmo recupera completa desde el principio Crimen en el Paraíso. Durante todo el mes de mayo, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la noche, podréis ver las 4 primeras temporadas de Crimen en el Paraíso en Cosmo. La serie narra el día a día de un equipo de detectives en la soleada isla de Saint-Marie, un espectacular enclave caribeño con una sorprendente tasa de homicidios, desde luego que sí, porque 12 temporadas lleva la serie ya, con la audiencia creciendo año tras año, llegando a alcanzar en la BBC los 7 millones de espectadores y un 30% de share. Eso en España lo hace el fútbol y poquita cosa más. La serie tiene ya más de 100 episodios, un spin-off de vuelta en el Reino Unido, se ha emitido en más de 240 territorios en todo el mundo y ya está renovada para una 13ª y 14ª temporada. Así que, si os habéis sumado tarde a Crimen en el Paraíso o siempre teníais pendiente empezar a verla, desde hoy a las 7 de la tarde en Cosmo podréis hacerlo y, por supuesto, también estarán disponibles los episodios en su plataforma de streaming Cosmo On. Y así, vamos con la despedida de hoy que nos la envía nuestro oyente Alberto García Ahijado.
Diga.
Joey, soy Ross, necesito ayuda.
Chandler no está aquí.
¿Pero puedes ayudarme tú?
Vale.
Oye, estoy en el cuarto de baño de Elizabeth.
¡Genial!
No, tenía mucho calor con mis pantalones de cuero, así que me los he quitado, pero deben de haberse encogido por el sudor o mis piernas se han hinchado por el calor. Pero no puedo volver a subírmelos, Joey, ¡no puedo!
Pues menuda situación. ¿No hay un poco de talco?
¡Ah, talco! Sí, sí, hay un bote de talco.
Me alegro por ti. Ponte un poco en las piernas, absorberá el sudor y podrás volver a subírtelos.
Ahora lo hago, espera. Sigo sin poder subírmelos.
¿No hay un poco de vaselina?
Veo crema. Tengo crema. ¿Crees que servirá?
Sí, claro. Ponte un poco a ver qué pasa.
Espera.
Ross, ¿estás bien?
Sigo sin poder subírmelos, tío. Y la crema y los polvos se han convertido en una pasta.
¿De veras? ¿De qué color?
¿Qué importancia tiene eso?
Es que si fuera del mismo color que los pantalones, podrías hacerte un pantalón de pasta y ella no lo distinguiría.
Joey, ¿tienes un momento?
Tío, ¿qué voy a...?
Tengo que colgar, así que buena suerte, ya me contarás.
Mi agradecimiento a Alberto por escucharnos día a día, por mandarnos todas las semanas comentarios y preguntas a Fuera de Series y por haberme mandado este corte de Friends, que sí, me he saltado un poquito la cola, pero es que me apetecía mucho ponerlo hoy. Mi agradecimiento, por supuesto, a ti por escucharme. Pásate por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta, y por fueradeseries.com, que en los últimos días estamos teniendo muchísimo contenido en formato de Razones para Ver Express, estas críticas rápidas que está haciendo Juan Francisco Bellón, y hoy también publicaremos una entrevista con los creadores de Marbella, con Dani de la Torre y con Alberto Marini, que pudo hacerle Juan Francisco esta misma semana. Y ahora ya sí me despido, que tengáis un muy buen día, volvemos mañana viernes para despedir la semana, gracias por estar ahí, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Dispatch.